presidente de la regional de San Pedro de la ARP. ¿Cómo te va, Pedro? Gracias por atendernos.
Buen día, Enrique. ¿Cómo está?
Bien. Gracias. Sí, estamos acá con Carlos Gómez. Y
saludos, Carlos.
Gracias. Buen día. Pedro, queríamos conversar un poco contigo de lo que hablaron ayer con Horacio. Pero te quiero adelantar, antes de escuchar tu punto de vista, que nosotros tenemos una posición muy crítica con respecto a la posición de ustedes, porque, vamos, vos mismo, mi querido Pedro, nos contó Ugi, tuviste que pagar 100 millones de guaraníes en vaca por una extorsión del EPP, y resulta que Horacio, está todo bien, no está todo bien, está todo mal. Perdón, perdón, Pedro, te escucho.
Y bueno, sí, así es, Enrique. Así es, tenemos la vida de 40 personas ahí que estaban en inminente estado de deserción, por decirlo así, porque es una amenaza inminente a la vida. Y uno tiene que abordar en consecuencia en la defensa inmediata. Después veremos cómo afrontamos el problema, pero instantáneamente tenemos que defendernos.
No, eso yo entiendo, Pedro, que ustedes tienen que tomar medidas de urgencia, ustedes, digo, pero ahí viene la pregunta. ¿Por qué un ganadero, Pedro Gallo o cualquiera, tiene que tomar medidas de urgencia por sí? Porque no hay defensa. Entonces vos te fuiste ayer a hablar con el presidente y el presidente te presenta unos papeles, pero son los mismos papeles que nos tiene presentando hace 3 años y no pasa nada. Entonces después leí yo que gente de la rural que se fue a hablar con Robert Acevedo le pidieron no derogar la ley de la FTC, y sin embargo la ley de la FTC, mi querido Pedro, es uno de los fracasos más descomunales de los muchos que ya tiene Horacio Cartes. O sea, fíjate, tu caso en particular muestra que la FTC no sirve. Y eso no tiene nada que ver con el valor de los muchachos, ni con la bonomía de mucha gente que está ahí. Son todos, la mayoría, gente valiente, gente honesta, gente recta. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con un problema de dirección.
Así es. Es una cuestión que parece a primera vista un poco anacrónica, pero es una realidad que tenemos que tener presente en este sentido. Yo ya había manifestado en algunos medios que realmente el objetivo de la FTC es un fracaso. No hemos conseguido, por decir hemos en el sentido de nación, los resultados que esperábamos. Lo que estábamos diciendo es que sin tener una alternativa, necesitábamos alguna presencia en el departamento. Lo que estamos buscando, estamos presionando, es que esta situación cambie, que mejore, que se cambie, que se modifique lo que hay que modificar, porque en principio el espíritu de la creación de fuerzas especiales para el combate de un grupo sedicioso es correcto, es un principio universalmente aceptado. Ahora, la administración de esto, la forma en que se ha encarado, evidentemente no ha conseguido los objetivos, y estamos presionando para que se haga lo que se tenga que hacer para que consigamos los objetivos. Yo te quiero decir que en toda la conversación que hemos tenido con el presidente durante más de 2 horas, que es difícil detallar todo lo conversado, estaba en presencia también el ministro del Interior, le hemos sacado una promesa que quiero hacer pública, que él dijo, yo repito lo que él dijo, que es su campeonato mundial y que es su prioridad número uno el tema de seguridad del Estado. Que quede en toda la gente juzgar con el tiempo si esta persona, que es nuestro presidente de la República, está hablando con el corazón o estamos ante una mentira. Yo tengo fe, la fe es lo último que se pierde en el creyente, así que esperamos que la situación cambie.
Mira, Pedro, yo permitime, quiero decirte lo siguiente. Yo no te pido que compartas lo que voy a decir, pero te pido que escuches y después reflexiones. El señor Cartes es un mentiroso profesional. Lo demuestra el tema de la reelección. Ninguna persona duda hoy que el señor Cartes es un mentiroso profesional. O sea, su profesión es mentir. Número uno. Y número dos, su campeonato. El año pasado, en agosto, el señor Cartes, en memoria de los 8 asesinados, miembros de la Fuerza Tarea Conjunta asesinados por el EPP, dijo que él se hacía cargo personalmente de la dirección de este asunto. Estamos un año después, hoy, con las manos más vacías que antes. ¿Por qué, Pedro? Y perdón que me extienda un poquito, pero te voy a explicar una cosa que te juro que lo hablamos con Luis Villasanti y ya vi, no. Porque el señor Cartes es un improvisado. ¿A quién puso como jefe de la policía, jefe fáctico de la policía? No, Críspulo Sotelo. A José Ortiz, su gerente de Tabeza. ¿Por qué? Porque la preocupación de Cartes es que la policía deje pasar sus cigarrillos a Brasil. Por eso la dirección de la policía se determinó de ese modo. Y después llamó en auxilio de José Ortiz al otro, Luis Canillas, que se especializa, o sea, él cree que el tema de seguridad es espiar a opositores. Entonces vos tenés ahí un conjunto de improvisados dirigiendo la lucha contra el terrorismo. No, y termino, Pedro, con esto. Entonces, obviamente, vos no le podés decir a la policía hoy, hacete cargo. ¿Por qué? Porque la policía está dirigida por dos diletantes. ¿Entendés? Pero tampoco podemos, con esa excusa, violar la Constitución como se está violando con la ley de la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, mi querido Pedro, y termino con esto, tenés un cóctel explosivo acá. Un presidente que es un mentiroso profesional y un presidente que es un incompetente. Y vos vas a tener que seguir pagando vacas al EPP, te aseguro, hasta 2018.
Bueno, eso es. Nosotros, como ciudadanos cualquiera, lo único que tenemos son las instituciones. La presidencia de la República es parte de esas instituciones. Todo lo que decís es un criterio tuyo, pueden compartir mucha gente. Yo también puedo compartir muchos de los análisis que estás haciendo, pero es lo único que tenemos. Decime, ¿cuál podría ser la alternativa?
Derogar la FTC.
Sí, bueno, derogar la FTC y nos quedamos solo allá. ¿A no. quién? ¿Vos te vas a ir con una AK-47 no. a defenderme?
Fuerza, como dijiste bien, como dijiste muy bien, y es cierto, deroguemos la FTC, devolvamos la función constitucional a la policía y creemos en la policía una fuerza especializada antiterrorista. Ese es el camino constitucional. Pero este tipo está
es una de las alternativas que he mencionado. Es una de las alternativas que he mencionado. Por eso, tengamos una alternativa, formemos las fuerzas especiales, tengamos hombres entrenados y preparados, adecuados dentro de lo que permite la Constitución, y hagamos. El problema es que ahora no tenemos. Esto fue creado por una ley. No soy constitucionalista, discúlpame, soy un humilde veterinario para opinar en esto, ¿verdad? Uh-huh. Pero es lo que ahora tenemos. Vos me estás dando una alternativa. Esa alternativa lo hemos pensado, lo hemos analizado, lo hemos propuesto también. Ojalá que se den. Nosotros sabemos que de los 23.000 hombres que tiene la policía, 13.000 creo que están en actividad, más o menos, he escuchado por ahí, de los cuales en dos turnos son 6.000 y tienen que cubrir todo el país con 7 millones de habitantes. La misma cantidad de policía que teníamos en el año 92, cuando se hizo la Constitución, con la mitad de los habitantes, sin motochorros, sin un montón de problemas que teníamos. No tienen hombres. Si se ve la manera de que estas fuerzas especiales, que deben ser fuerzas especiales, porque no vamos a poder combatir a nivel de comisaría de campaña un flagelo con esa gente que está bien preparada, ¿no es cierto? Así que comparto en ese sentido tu criterio también. Pero mientras no tengamos alternativas, nosotros no queremos que nos dejen completamente desamparado. Nosotros no tenemos opción, nosotros no tenemos derecho a portar armas, a hacer uso de la fuerza, solamente tenemos la obligación y el derecho de producir, generar recursos que sean destinados posteriormente a la defensa, en este caso.
Sí, realmente no es sencillo, no es sencillo, pero la pregunta es, ¿quién se tiene que encargar de dar esa alternativa? Pues el presidente de la República. La pregunta es, en 3 años, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para formar esa línea de personas capaces, mejor capacitadas, que puedan dar una respuesta a la seguridad en el norte? Lastimosamente, la respuesta es negativa, porque a 3 años, casi 4 de gobierno, él no puso sobre la mesa una respuesta al problema, don Pedro. Eso es lo que nosotros...
Acordate, Enrique, que tenemos no solamente el Poder Ejecutivo, tenemos el Parlamento, el Poder Legislativo. Ellos están facultados a generar leyes, a generar recursos del Estado, destinar o direccionar recursos. O sea, acá tenemos no solo una persona, es, digamos, el responsable, el culpable, o lo que como quiera llamarle, de esta situación. Que se pongan todas las pilas, que se haga realmente un análisis serio de cuál es lo más conveniente que necesitamos dentro del Parlamento, dentro del Poder Ejecutivo, que se pongan de acuerdo y que hagan, dentro de lo que la Constitución lo permita, el mecanismo más adecuado y apropiado para luchar contra esta situación, contra este flagelo.
Don Pedro, le saluda a Carlos Gómez. Vos sabés que esa es otra, perdón que disienta contigo respetuosamente, pero esa es otra mentira que cuenta el grupo Cartes. El Congreso también tiene responsabilidad. Y yo pregunto, ¿quién es el Congreso? ¿El Congreso de Horacio Cartes? ¿O acaso él no maneja a dedo la Cámara de Diputados? ¿Acaso él no maneja a dedo la Cámara de Senadores? Yo quiero recordar nomás que en 2013, cuando se estudió la ley de militarización, como máximo 10 senadores se opusieron a este tema. El resto le pasó por encima lo que dice la Constitución y aprobó la ley que pidió Horacio Cartes. Entonces, acá resulta ahora que tenemos que reclamarle al Congreso, diciendo que no es solo el Ejecutivo el responsable del fracaso. Sin embargo, Horacio Cartes maneja el Poder Legislativo, o él no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, o él no maneja la Cámara de Senadores. Si él realmente quería hacer cambios sustanciales en esta lucha contra los grupos criminales, lo pudo haber hecho, don Pedro, porque él tiene los números en el Congreso para hacerlo. Entonces, si él cuenta ahora que reclama también la acción por parte del Parlamento, está mintiendo.
Yo no te estoy diciendo que él reclama, yo estoy hablando por mi boca acá, yo estoy diciendo lo que es mi criterio nomás.
Correcto.
También estamos leyendo en los periódicos que si hubiera manejado el Parlamento no hubiera tenido tanto problema con el veto del presupuesto, con el asunto de los bonos, con todo, hubiera manejado muy bien. Aparentemente no es tan así como decís también.
El Senado nomás.
Bueno, la verdad que no soy un avezado analista político para poder discutirte esto. Yo solamente te digo desde el punto de vista institucional, que es lo que puedo hablar. Como decía el general Rodríguez, estos son los que tenemos.
Estos son los que tenemos.
Sí. Y a ver, yo quiero sumar más al debate, porque voy a citar algunas fechas, a ver si podemos ampliar esto. 27 de agosto 2016. 8 militares mueren en un ataque por el EPP, emboscados y ejecutados por el grupo armado. El 28 de agosto, Horacio Cartes viaja al norte después del ataque y dice que se pone en la primera línea contra el EPP, y también dice, es hora que yo me enfrente a ellos. 28 de agosto. 22 de noviembre, un nuevo secuestro. ¿Dónde está Horacio Cartes al frente de la lucha? Yo pregunto, porque resulta que lo secuestran a Félix Urbieta. Y desde ese momento hasta ahora ha iniciado una serie de extorsiones a los productores, entre ellos usted, donde el EPP viene con una nota que te entregan y vos tenés que cumplir, porque si no cumplís, le matan a tus animales, te pueden secuestrar a vos, a tu familia. Entonces, ¿cómo te voy a decir? El discurso es muy lindo. Yo quiero creer también, pero los hechos me demuestran lo contrario.
Y bueno, eso, venimos con esas frustraciones desde el año 1994, más o menos, desde que aparecieron los primeros esbozos de este grupo. Y es la realidad que tenemos que administrar. No podemos nosotros, porque no nos gusta el presidente, hacer un golpe de Estado. Podemos presionar, sugerir lo que estás diciendo, dar nuestro criterio, dar nuestras sugerencias, lo que quiera, y pedir, rogar, implorar, gritar, que es lo que estamos haciendo, para que las cosas mejoren. Y los que tienen ahora, detentan el poder, tanto el poder ejecutivo o el parlamento, tienen la capacidad de poder crear instituciones, de poder asignar presupuestos, de poder hacer todo lo necesario para que esta lucha tenga posibilidades de éxito. Por eso yo no quiero juzgar las promesas del presidente, quiero poner a consideración lo que a nosotros nos dijo y veamos una vez más los resultados. Si son como vos decís, bueno, todo tiene su tiempo. En algún momento, si las cosas llegan a funcionar, se tendrán que cambiar por los mecanismos constitucionales que tenemos a mano. No sé, yo o cualquier ciudadano como yo no podemos hacer otra cosa, Enrique y Carlos.
Lo que pasa, don Pedro, que nosotros, déjame decirte esto muy sinceramente, nosotros también sufrimos, si bien a varios kilómetros del lugar donde están ustedes con sus establecimientos ganaderos, lo que ocurre con el país y con esa zona del país. Pero resulta que hay un nivel de responsabilidad diferente, si me permitís la expresión, porque los que están siendo directamente extorsionados son ustedes. Entonces yo ayer por lo menos decía, si los que están siendo extorsionados en las narices de la Fuerza de Tarea Conjunta, así que sin que la Fuerza de Tarea Conjunta te pueda decir, don Pedro, no cumpla con la exigencia que yo le garantizo la seguridad, si esas personas no le reclaman con toda fuerza y vehemencia al presidente que se deje joder, nosotros aquí en Asunción, don Pedro, no vamos a poder hacer nada y va a continuar el carnaval en el norte. Porque si los que están directamente afectados, si ustedes no reclaman, pero si no le exigen fuertemente.
Es lo que estamos haciendo, estamos reclamando, estamos exigiendo, pero no sé, nosotros no podemos agarrar una pistola, ponerle en la cabeza.
No,
ellos
claro.
Tienen las herramientas constitucionales, institucionalmente están habilitados a hacer. Yo por eso transmito lo que se nos prometió. Nosotros estamos procurando que si hay alguna cosa que mejorar, que se mejore. Si hay alguna cosa que implementar, que se implemente. Si hay alguna cosa que está mal porque se hizo de urgencia, que se cambie. Ellos tienen las herramientas, porque son las instituciones las que tienen las herramientas para cambiar, mejorar y hacer lo que se tenga que hacer. Nosotros como ciudadanos, como vos estás diciendo, lo único que podemos hacer es presionar, pedir, exigir los resultados. Pero si estos resultados no se logran, tenemos que ver las herramientas también constitucionales que tenemos para ejercer los cambios.
Sí, es así, categórico. Yo una última cuestión que quería plantearle, porque ayer escuché también que en la conferencia de prensa en Burguillaroga estaban hablando de más presupuesto, y sería bueno que antes de plantear más plata para la FTC, el Ejecutivo pueda rendir cuentas, o no digo el Ejecutivo ya, el Presidente de la República, que es el Comandante en Jefe, pueda rendir cuentas, porque hasta ahora no lo ha hecho, de todo lo que ya ha usado.
70 millones de dólares.
Resulta que acá decimos, no hay plata, o es insuficiente, pero yo no sé si la gente sabe que más de 70 millones de dólares ya se utilizó en esta lucha, totalmente infructuosa. Entonces yo digo, estamos pidiendo más plata, que puede ser, yo no estoy negando que pueda ser una salida, pero lo que ya se ha usado, que es mucho dinero, no se rinde cuenta. Nadie sabe en qué se utilizó.
Bueno, en realidad lo que tenemos conocimiento es que en realidad no tiene presupuesto. Esa es una de las debilidades que está teniendo.
No tiene. Pedro, te interrumpo ahí un ratito nomás.
Los presupuestos son escamoteados de cada una de las instituciones.
Exacto.
Que forman parte de eso, y van y se distribuyen de manera no muy ordenada.
Cierto.
Tenemos conocimiento de que en el presupuesto que se presentó para el 2017 y que fue vetado, sí había un proyecto de
presupuesto. Una línea presupuestaria específica. No,
pero ya quedamos, como sabes, en esta situación, ¿verdad?
Claro, ahí está.
Pedro, yo te agradecemos mucho el tiempo que nos estás dispensando. Te pedimos disculpas por nuestra vehemencia también. Pero yo voy a terminar con una cuestión muy sencilla. Yo ayer estaba diciendo, y quiero compartir esto contigo, que y perdóname un poco la grosería del ejemplo, pero te quiero explicar. Acá estamos con un enfermo de diarrea y el médico Horacio Cartel está recetando jugo de naranja. Lo que va a lograr es que ese pobre enfermo termine muerto por deshidratación. Porque el jugo de naranja no es el remedio para la diarrea, ¿verdad? Al contrario, tiene contraindicaciones. Entonces, pero acá para mí hay un asunto que es el siguiente. Los ciudadanos paraguayos tenemos que dejar de ser complacientes con un inútil que tiene 3 años de mentira encima. Y yo entiendo que hay que ser educado con el presidente de la República, sobre todo cuando el presidente te invita a su casa. 100% de acuerdo, yo no estoy recetando que uno se vaya a golpear en la mesa, ni nada de eso. Lo que digo es, no más complacencia. No, mira, Horacio, querido, esto que vos hiciste no funciona. Y la gente que pusiste a dirigir la policía funciona menos todavía. Entonces, acá hay un pliego de base que hay que cumplir. Fuera Canillas. Fuera José Ortiz. Esto significa fuera Críspulo Sotelo. Y, por supuesto, volver a la Constitución. Si esto no se hace, acá tenemos el fracaso recetado, pero te pongo la firma.
Y bueno, y para eso está la opinión pública, para que juzgue según los resultados. Y ustedes forman parte de la opinión pública. Nosotros, como ciudadanos o como institución, diciendo la ARP, hacemos nuestra parte. Cada uno hace la parte que le corresponde y, bueno, es nuestro granito de arena, y también somos parte también víctimas de esta situación. Así que si hacen mal, tienen que atenerse a la opinión pública. Vos y tus opiniones forman parte de la opinión pública.
Abrazo, Pedro. Muchísimas gracias por esta atención. Saludos a la familia.
Gracias, Enrique. Gracias, Carlos.
Pedro Galli es el presidente de la ARP San Pedro.
Claro.
Y además víctima de extorsión del EPP.